No queremos dejar de lado la economía real, la que tiene que ver con el ciudadano de a pie y menos con cuestiones tan importantes como puede ser, por ejemplo, la compra de una vivienda. Un asunto que aun estando media España de vacaciones, sigue estando muy, muy candente porque solo las últimas horas nos hemos topado con titulares del estilo de los precios de la vivienda se han encarecido más de un 10% en una decena de capitales, el alquiler toca máximos en la mitad de los distritos de Madrid y Barcelona, el 21% de los españoles tiene intención de comprar una vivienda en los próximos 5 años, si pueden. Así que el 21% de los españoles es mucha gente, pero además, si miramos a las franjas de edad, los que tienen entre 18 y 24 años, hasta un 38% de ellos se plantean comprar una vivienda en el próximo lustro. Jóvenes que acaban de batir un récord y es que ya no se emancipan hasta más allá de los 30 años. Y muchos no se emancipan precisamente porque lo que es imposible encontrar es una vivienda ya sea comprada o de alquiler. Como además la ley de vivienda aprobada en los últimos meses sigue dando que hablar, hemos pensado que puede ser muy interesante charlar un rato esta mañana para hacer balance con alguien que sigue al detalle la evolución del mercado inmobiliario en España, como es el economista Gonzalo Bernardos. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Pues lo primero, eso mismo, hacer un balance de estos 2 meses de entrada en vigor efectiva de la ley de la vivienda. Los indicadores nos dan ya alguna pista en este tiempo, que no es mucho, pero bueno, son 2 meses ya de entrada en vigor, de si esta ley puede tener algún efecto en la realidad y si ese efecto es positivo, negativo o medio pensionista.
Los indicadores no nos lo dan, pero sí que nos lo da la historia. Siempre que se ha puesto un control de alquileres, ha fracasado. Pero el control de alquileres es una medida muy golosa para los políticos, porque quieren engañar a la población diciéndole que con esa medida bajarán los precios de alquiler. Y eso no ha sido así nunca. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el control de alquileres es disminuir la oferta de viviendas. Pero no lo hace porque masivamente haya ventas de viviendas, sino lo hace porque disminuye mucho la rotación de alquileres. Antes de la entrada de la ley de vivienda, la mayoría de los inquilinos no llegaba ni a los 3 años de permanencia. Por lo tanto, había continuadamente una oferta. En los próximos tiempos, como el precio de la vivienda con esa ley de alquileres será un chollo para los inquilinos que ya están ocupándola, no habrá rotación. Habrá por cada vivienda, como mínimo, más de 5 interesados. El que es el propietario elegirá al que le dé más confianza. Y el que le da más confianza es aquel que tiene mayor disponibilidad de pagar. Por tanto, la ley de vivienda, que supuestamente pretendía beneficiar a las personas con menos ingresos, las acabará perjudicando porque será imposible para ellas alquilar una vivienda en los sitios donde más o menos pretendían vivir.
En España, además de que esta ley no va a ayudar con esta intervención en el mercado del alquiler, en el precio, ¿por qué el alquiler estaba subiendo hasta el punto que dio pie a que se planteara esta ley y los políticos lo viesen como algo goloso y al final lo acabaran aprobando? ¿Cuál es el problema en España con la vivienda? Porque a nosotros nos vendieron hace unos años que en España nos habíamos pasado haciendo vivienda. Se había construido tanto que había una burbuja. Esos pisos están, para que la gente tenga una radiografía real del mercado inmobiliario en España, no hay pisos porque los hemos ocupado, los pisos están mal puestos porque están todos en la costa y donde faltan son pisos donde hay trabajo, que es en las grandes capitales. ¿Cuál es el problema y dónde estaría la solución? Si se puede resumir en pocas palabras.
Mira, Sergio, lo primero que pasa es que el mercado inmobiliario ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver el mercado inmobiliario en 2023 que con el de 2001 o 1990. Hay un fenómeno que se llama la globalización de la población. Es decir, gente joven se va a vivir, aunque sea temporalmente, a otros países y va a las principales capitales. Y esto está haciendo subir ya desde hace prácticamente una decena de años, muchísimo los precios en cualquier capital. Pero te puedo decir Londres, te puedo decir París, te puedo decir Nueva York, te puedo decir Roma, Berlín, pero hasta te puedo decir Reykjavik. Y oye, que en toda Islandia son 350.000 habitantes, pero esos 350.000 habitantes, 280.000, quieren vivir cerca de la ciudad. Y los que vienen a trabajar a Islandia vienen masivamente a trabajar en la ciudad. Claro, si yo quiero coger y aumentar la oferta en Barcelona, se puede aumentar un poco, pero es absolutamente insuficiente para hacer frente a la demanda. ¿Y qué pasa? Pues que en Barcelona también aunque menos en Madrid, te llega un señor que normalmente tiene entre 25 y 35 años, trabaja en una multinacional o en una startup tecnológica y tiene unos ingresos que superan los 3.000 euros. Y si no, tiene unos padres que están dispuestos a complementarle. Y esto hace un proceso progresivo de expulsión de los inquilinos hacia barrios más humildes y hacia la periferia. Cuando estaba sucediendo todo esto, los sucesivos gobiernos españoles estaban fuera de juego y prácticamente no han construido viviendas de protección oficial. Tampoco se han construido viviendas en España de mercado libre. Nosotros necesitaríamos mínimo 250.000 viviendas en mercado libre para cubrir la demanda de las viviendas nuevas.
Y en las ciudades, pasado, y entiendo que en las ciudades en las que está el trabajo.
Sí, el año pasado se hicieron 110.000, de las cuales vivienda de protección oficial de alquiler 4.500. Evidentemente esto es insuficiente. Pero Sergio, que te vas a encontrar que no hay vivienda de alquiler en poblaciones de 1.000 y 2.000 habitantes. Que es increíble, que es nefasto lo que están haciendo los políticos, que no están generando suelo nuevo residencial. ¿Cómo en viviendas que están en poblaciones que están rodeadas por campos no se hacen nuevos planes para construir vivienda? Lo que se está haciendo en los últimos años de vivienda son suelos que fueron creados en la etapa de la burbuja inmobiliaria. En los últimos años, excepto Madrid y algo en la Costa del Sol, creación de suelo residencial no hay. Por lo tanto, esto no tiene ninguna perspectiva de mejorar. Tiene perspectiva de empeorar notablemente y convertirse la vivienda de alquiler, el acceso a la vivienda de alquiler, en un problema de dimensión social impresionante.
Y entonces, la fiebre que le dio al gobierno por anunciar un plan de viviendas el famoso 28 de mayo, que se acordó a dos días de las elecciones autonómicas y municipales, ¿es viable que eso se note en esta legislatura o por lo que te entiendo, es un trampantojo electoral que como cualquier otro?
Sergio, ya sabes tú que los políticos actúan básicamente en términos de encuestas, especialmente cuando llegan las elecciones. A Pedro Sánchez, una lista de demoscópicos, le dijo que no le votaban los jóvenes. Y entonces, a lo que se había negado, porque él sabe perfectamente las consecuencias de un tope al precio del alquiler, cogió y, de decir no durante 4 años, dijo sí en 4 días. ¿Por qué se sabe las consecuencias de un precio máximo, el precio del alquiler? Oye, porque si yo me cojo y me abro un libro de teoría económica, me voy como mucho a la lección 3, en primer curso, ya salen las consecuencias indeseadas del tope al precio de los alquileres. Por lo tanto, cualquiera que tenga una mínima solvencia académica, sea de derechas o sea de izquierdas, estará de acuerdo en esto. Pero es fácil intentar engañar a la población poniendo medidas que parecen muy sencillas para resolver problemas complicados. ¿Y qué se hace? De repente Pedro Sánchez te dice que los pisos de la Sareb los van a coger y los van a ofrecer en mercado de alquiler. Bien, Pedro Sánchez debe tener un asesor inmobiliario que ignora que las viviendas de la Sareb o están mal ubicadas, o están ocupadas, o están destrozadas. Y la pregunta que yo me hago es por qué durante más de 10 años, desde que se rescatan los bancos en España, esas viviendas no pasan a los ayuntamientos para el parque social. ¿Por qué ni PP, ni PSOE, ni ningún otro partido, hasta recientemente, no lo ha pedido? En segundo lugar, aquí hay un problema, Sergio, que es bestial. Yo tengo un suelo agrícola y soy el ayuntamiento y quiero recalificarlo al residencial, cosa bastante rara, porque la mayoría de los concejales de urbanismo y alcaldes no se quieren meter en este penal, porque la mayoría que están imputados, algunos con razón, otros sin razón, se deben a temas urbanísticos. Te va a tardar más de 10 años. ¿De dónde sacamos el suelo? Tercero, si nosotros queremos pasar a construir 250.000, 300, 350.000 viviendas, ¿de dónde sacamos a los obreros de la construcción? Porque los que había en 2007, cuando llegamos a construir hasta 750.000 viviendas casi, o están retirados
o se han reconvertido
del sector. Y ahora no hay reemplazo. Por lo tanto, A corto plazo no hay ninguna medida que permita solucionar el tema. Por ejemplo, dar hipotecas por el 100% del precio está bien para los jóvenes. Pero claro, yo que esto llevo recomendando más de 6 años, estaría mucho mejor cuando el tipo de interés que le podían dar a los jóvenes era el 1,5, que ahora que es más del doble.
Claro, eso está claro. Hablando de hipotecas, porque ya hemos puesto mucho el énfasis en el precio del alquiler, el tope, esta polémica, pero la gente dice, bueno, pues entonces lo de comprar está también complicadísimo y más que se va a poner, porque el Euribor puede ponerse en un techo de 4,25, 4,50 y dicen que antes de que baje va a haber un altiplano que se va a mantener así durante mucho tiempo. Entonces, hay dos preguntas con las que te quiero hacer antes de despedirte, porque la gente nos demanda este tipo de cuestiones. El que todavía esté con hipoteca variable, lo de pasar a fijo ya es complicadísimo, pero una opción todavía en algunas entidades que no son las grandes, las medianas, puede ser pasar al modelo mixto. Y luego otra pregunta que te quiero hacer también. La gente que está intentando amortizar hipoteca, dice, tengo la duda de si me conviene amortizar capital o quitarme años de encima. Estas son las dos dudas que nos plantean.
Sí, mira, el problema que tenemos con el mercado hipotecario es que la mayor parte de las personas no conocen la evolución del mercado hipotecario en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hay una grandísima ventaja. Hay unos brokers online que también te atienden por teléfono y que te ofrecen precios como si fueras a comprar a Mercamadrid, que solo pueden ir los mayoristas siendo tú un minorista. Es decir, Sergio, te voy a decir los precios de los tipos de interés de las hipotecas de uno de estos brokers hipotecarios online en el mes de julio. Promedio de una hipoteca fija, 2,98. Promedio de una hipoteca mixta, en los que los cuales los 5 o 10 primeros años son fijos y el resto variable, 2,38. Hay que decirlo claro, los bancos están intentando captar clientes a través de la hipoteca y están ofreciendo precios muy inferiores a los que marcaría el Euribor o a los que marcarían negocios que solo fueran a ganar con la hipoteca. El banco quiere ganar con la vinculación. Y claro, tú estás muy vinculado, tendrás esos tipos de interés. Estás poco vinculado, tendrás un tipo de interés bastante superior. Pero si vas a la entidad financiera correspondiente, no te lo va a ofrecer. Ahí te va a ofrecer un tipo más alto. ¿Quiénes son estos brokers hipotecarios online? Trioteca, Finteca, Iahorro, Idealista. Hay muchos y puedes elegir. Y en la mayoría la gestión es gratis y la acabas haciendo con ellos. En relación al si amortizar o no, la mayoría de la gente cuando amortiza capital. Y amortiza capital para pagar lo mismo que pagaba mensualmente. A mí me parece que no es la mejor opción, pero se queda más descansado para ellos, porque siempre la mejor opción es amortizar tiempo. Es decir, tú sigues pagando lo mismo que pagabas, pero tienes menos tiempo de duración de la hipoteca. Pero yo te puedo asegurar que la mayoría amortiza capital. No. Yo, a todo el mundo que tuviera una hipoteca cuya vida le quedan más de 10 años, le diría que llame a estos brokers inmobiliarios porque le va, si tiene unas buenas condiciones de ingresos, a ahorrar dinero. Sergio, que no son pocos, son más de 2,5 millones de personas que muchas veces no cambian de hipoteca porque no quieren hacer el paseillo. El paseillo es ir banco tras banco recibiendo ofertas que no les satisfacen. Con esto, que son entidades que operan con 22 o con 23 bancos, pueden solucionar bastante bien los problemas que actualmente tienen con la hipoteca. Ahora bien, Sergio, que no pida milagros, que en abril del año pasado la hipoteca media que daban estos brokers estaba en el 1,3, fija.
Pues ahí queda la reflexión. Y el consejo, porque es precisamente lo que nos pide la gente, un poco de consejo que luego se puede seguir o no se puede seguir, pero bueno, a veces hay ideas que nos iluminan y dicen, voy a probar esto y luego si no me convence no, pero bueno, está bien que nos den ideas, porque a veces, como comentas, ¿no? No se hacen, no se toman determinadas decisiones por ignorancia o porque no hay nadie que te guíe un poco. Ha sido muy interesante charlar con Gonzalo Bernardos, economista, experto en el mercado inmobiliario. Un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera & Cupé.
Gracias a ti, Sergio. Adiós.